si no me quieres oír. Lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música otra parte.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde.
Buenas tardes, hoy en directo es jueves 5 de noviembre de 2015. La Radio La Carta la pueden sintonizar por internet poniendo ripolletradio.cat y la frecuencia es el 91.3 de la FM. El teléfono de nuestra emisora, el 93-594-2164. A las vías técnicas está Jordi Puy y os habla Ángel Esteve. La selección musical de hoy se la debemos a Ana María Muñoz Escudero, una enamorada de la zarzuela y cantaire en la coral El Vallés de Ripollet. Dicho esto, vamos a los fragmentos musicales que ha escogido. Comenzamos por el preludio de esa zarzuela del compositor alicantino, hijo de un barbero de Villena, Ruperto Chapí Lorente. La zarzuela trata de un soldado que no quiso jurar bandera, hecho que se explica en El Tambor de Granaderos, que se estrenó en el Teatro Eslava de Madrid el 16 de noviembre de 1894. La música, ya he dicho que es del alicantino de Villena, y la acción tiene lugar en tiempos de José Bonaparte, conocido también como Pepe Botella. Este país poniéndole motes al personal, somos una buena pila bautismal. Gaspar es el hijo de un conde antifrancés y es obligado a entrar en el ejército. Por su baja estatura, le destinan a la banda de tambores de una compañía de granaderos. En el momento de ir a jurar bandera, Gaspar, no queriendo servir al rey intruso, tira la espada y falta gravemente al coronel. Un día os contaré esta historia. Les invito a que escuchen ahora el preludio de esta zarzuela del género chico. Género chico es, como siempre digo y os lo recuerdo, por la duración de la obra, no por la calidad de la música. Lo comprobamos.
Thank you.
Dejamos el tambor de Granaderos y nos vamos a la madrileña Gran Vía. Os explico a grandes rasgos cómo nació la zarzuela que llevaba este mismo nombre. El alcalde de Madrid, don José Abascal, cuando decidieron realizar el proyecto de una Gran Vía. La longitud de la nueva calle sería de 1.411 metros por 25 de ancho. Su importe, comprendida la expropiación de 334 casas y la indemnización, fue de 65.284.423 pesetas de aquel 1886. El pueblo de Madrid, andado a la guasa, se rió mucho a costa de hasta la entonces quimérica Gran Vía. Una mañana, a finales del mes de mayo, el letrista Felipe Pérez y González compró a un hombre un folletito con la explicación de lo que sería la Gran Vía y lo hizo por una perra chica, 5 céntimos de las desaparecidas pesetas. De esta forma, Felipe Pérez escribió el libreto, el madrileño Federico Chueca y el extremeño Joaquín Valverde le pusieron la música a lo que denominaron Revista Cómico-Lírica Fantástica Callejera, o sea, a la Gran Vía. Se estrenó en el Teatro Felipe de Madrid el 2 de julio de 1886. Esta obra tiene páginas que son un clásico de la zarzuela. Una de ellas es el tango de la criada Menegilda. Lo escuchamos en la voz de la soprano María Bayo. La acompaña la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por Víctor Pablo Pérez.
Que el pobre está lleno y yo soy el ama. Y
el día del estreno, este tango de la criada Menegilda, la tiple Lucía Pastor, que es quien lo interpretó, tuvo que cantarlo 4 veces más. Claro que, habiendo escuchado a la criada, también nos gustaría y nos interesaría saber la opinión de la señora. Por eso, de no dejar ningún cabo suelto, de la señal Virtudes hace ahora la soprano María Rodríguez. Vamos a ver lo que dice de la criada. Siguiendo con la Gran Vía, escuchemos ahora el vals que canta el Caballero de Gracia. Esta zarzuela se representó por todo el mundo, traducido al francés, inglés, italiano, incluso en Bolivia al quechua. La Gran Vía tiene páginas emblemáticas como esta que, a ritmo de vals, entona el Caballero de Gracia, un personaje que existió realmente. Se trata de Giacomo Gracchi, un noble italiano que vivió en Madrid entre los reinados de Felipe II y Felipe III. De joven fue un don Juan y más tarde llegó a ser religioso y diplomático de la Santa Sede. Este es el vals que canta el Caballero de Gracia. La voz es la del barítono Manuel Lanza.
Y efectivamente soy así. pues sabido es que a mí me conoce, por mis amoríos todo Madrid. Es verdad que estoy un poco antiguo, pero que poniéndome mi frac, soy un tipo gentil de carácter jovial, a quien mima la sociedad. Yo soy el caballero que con más finura baila en los salones conmigo. Y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. Yo soy el caballero que con más finura baila en los salones conmigo. Y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. Yo sé cantar la norma, yo canto hasta mi blas, canto el Ave María que ya no cabe más. Caballero que con más finura baila en los salones conmigo. Y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. Caballero de la familia, y efectivamente soy así, pues sabidos que a mí me conoce, por mis amoríos todo Madrid. Es verdad que soy un poco antiguo, pero componiéndome mi flat, soy un tipo gentil de carácter jovial, a quien mima la sociedad. Soy un milord, soy un dandy, yo soy la crema de lo cómico, soy lo más fino de todo Madrid. Soy un milord, soy un dandy, muy queridito de la sociedad, la nata y flor de lo gentil, la nata y flor de lo gentil.
Nos desplazamos a la calle de la Paloma para ver, allí en Madrid, para ver qué ocurre en la verbena que están haciendo en la zarzuela que se llama precisamente La Verbena de la Paloma, que se estrenó el 17 de febrero de 1894 en el Teatro Apolo de Madrid. Lleva música del salmantino Tomás Bretón Hernández. La escribió en 19 días y la letra de Ricardo de la Vega, que según cuentan, se inspiró en un hecho real que le pasó precisamente al cajista de la imprenta donde Ricardo de la Vega publicaba sus obras. El cajista le confesaba al escritor sus penas amorosas y entre ellas su propósito de castigar a su novia si la encontraba de nuevo con el otro. De esta forma, el escritor Ricardo de la Vega no tuvo más que imaginar la escena en el ambiente de la verbena madrileña dedicada a la Virgen de la Paloma en el mes de agosto. De don Hilarión os voy a desvelar algún secreto. Es un boticario, ligón, tiene 70 años, lo que se conoce como un viejo verde. Don Hilarión es uno de los principales personajes de la zarzuela La Verbena de la Paloma, o el boticario y las chulapas y celos más reprimidos. Descifraremos dos palabras, verbena y paloma. Una verbena es una fiesta popular relacionada con una fiesta religiosa. La paloma es, en este caso, una imagen de la Virgen de la Soledad que Isabel Tintero, una buena mujer, viendo a unos niños que jugaban con un lienzo roto que se había encontrado en el que estaba la Virgen, lo rescató dándoles unas monedas de cobre. La señora Isabel lo puso en el portal de su casa y, según dicen, empezaron los milagros. La casa de Isabel Tintero estaba en la calle de la Paloma, que se llamaba así por otro milagro anterior. La Verbena de la Paloma se estrenó en la noche fría de un 17 de febrero de 1894, ya repito, en el Teatro Apolo, en la Catedral de la Zarzuela. Escuchemos al boticario don Hilarión, que también, enamorado de Casta y Susana, entona eso de una morena y una rubia. Antes les había dicho de don Sebastián, le había dicho don Sebastián a don Hilarión: amigo don Hilarión, no se ofenda usted, pero es sabido que cuanto más viejo, más pellejo. Canta Miguel Ligero.
Tiene razón don Sebastián, tiene muchísima razón. Y si me gustan las hijas de Eva, ¿qué le hace yo? Nada me importa el que dirán, sigo la pública opinión. Y si me encuentro como un muchacho, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Pues nada, a tirar para adelante y a ver qué pasa.
De la calle de la Paloma, de Madrid, nos largamos a un pueblecito de Segovia, que es donde se da la acción de la zarzuela, la del Soto del Parral. Esta obra se estrenó en el madrileño Teatro de la Latina el 26 de octubre de 1927. El libreto es de Anselmo Carreño y de Luis Fernández de Sevilla. La música de Soutullo Iber. Reperiano Soutullo, que era un gallego de Puente Areas, y Juan Ver y Carbonell, valenciano de Carcagente, según el Espasa dicen que de un teniente. Los dos fallecieron muy jóvenes, Soutullo a los 48 años y Ver a los 41. De sus plumas salieron tres obras inmortales de nuestro género lírico, como son La leyenda del beso, El último romántico y La del Soto del Parral. De esta última escuchamos El preludio. Thank you. Les recuerdo que esta selección musical de hoy se la debemos a Ana María Muñoz Escudero, una enamorada, decía, de la zarzuela, y que cantaire en la coral del Vallès aquí en Ripollet. Continuando con la selección, cogemos ahora la partitura de La Calesera, obra que tuvo su primera puesta en escena el día 12 del año 1925 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. La música la puso el granadino Francisco Alonso López y la letra era de Emilio González del Castillo y de Luis Martínez Román. El estreno fue un éxito rotundo. 5 veces se cantó el pasacalle. Fue algo de locura, escribió García Inista en La Libertad, y seguía diciendo: qué ovaciones inmensas, prorrogadas, inacabables. La acción la situaron en Madrid allá por 1832 con las movidas históricas de conspiraciones liberales. Maravilla es conocida con el sobrenombre de La Calesera y es una actriz de una compañía de teatro. En el segundo acto de los tres que tiene la obra suena el pasacalle de los chisperos. Después del pasacalle de los chisperos, si entramos en la historia de las historias, nos encontraremos que el 29 de noviembre de 1898 se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid Gigantes y Cabezudos. La letra es del toledano Miguel de Echegaray y Eizaguirre y la música del murciano Manuel Fernández Caballero. Quien ha estado en Zaragoza sabe que la calle que hay entre el río Ebro y la Basílica de la Pilarica se llama Paseo de Echegaray y Caballero, en homenaje o recuerdo del letrista y del compositor de la obra, esta obra de nuestro género lírico, que también representa el espíritu mañico, como es la zarzuela de Gigantes y Cabezudos. Escuchen el momento en el que los soldados repatriados vuelven de la guerra de Cuba.
pensé siempre en ti. Y hoy ya loco de alegría, ay madre mía, me veo aquí,
por la patria pedirme aire, aire y si con ansia y pensé siempre, siempre en ti.
Volvemos a una de las zarzuelas de Reveriano Soutullo y de Juan Ver, en este caso a La leyenda del beso, con libreto de Enrique Reollo, Antonio Paso Díaz y José Silva Aramburu. Se estrenó el 18 de enero de 1924 en el Teatro Apolo de Madrid. La obra es entera de una gran calidad, pero hoy nos detendremos escuchando el inmortal intermedio.
Thank you.
Recordando los orígenes de Ana María Muñoz Escudero, que es quien nos ha hecho la selección musical de hoy, le pondremos una que ella no añadió en la lista. Por eso nos vamos a La Mancha con La Rosa del Azafrán. La música del toledano Jacinto Guerrero Torres era de Ajofrín y el texto es original del obetense Federico Romero y del madrileño Guillermo Fernández Sou. El estreno fue en el Teatro Calderón de Madrid el 14 de marzo de 1930. En el segundo acto, de los dos que tiene La Rosa del Azafrán, unas muchachas están espigando. Es, lógicamente, el coro de las espigadoras. Canta Catalina en la voz de Julita Bermejo junto con los coros cantores de Madrid, dirigida por José Pereira, y la gran orquesta sinfónica bajo la batuta de Nicasio Tejada.
Salí del pueblo con el látigo y como entonces la aurora venía, yo la recibía cantando como un pajarico.
Esta mañana muy tempranico
por los carriles de los rastojos soy la hormiguita de los despojos. Levantarse y volverse a agachar, todo el día los aires del sol.
Ay, 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 en el corio de mi segador, no arrebañen los campos de piel, que detrás de las aves voy yo.
La espigadora con su esportilla parece la sombra de la cuadrilla, sufre espigando tras los segadores los mismos sudores que el hombre que siega y que trilla.
La espigadora con su esportilla,
en cuanto suenan las caracolas por esos trigos van ellas solas.
La Alegría de la Huerta, que es a la que vamos ahora, es una zarzuela que se estrenó en el Teatro Eslava de Madrid el 20 de enero de 1900. El final de esta obra se marca al compás de la jota. En la zarzuela está pasando esto. Juan Francisco pretende a Carola y esta siempre ha estado enamorada de Alegrías. Alegrías también quiere a Carola, desde que eran niños jugaban juntos, pero nunca se lo había dicho. El desenlace final se explica en esta jota, en la que Juan Francisco insiste preguntándole a Carola el motivo de su tristeza y en la que Alegrías le dice a ella: mira si yo te querré, que aunque te cases con otro, yo jamás te olvidaré. Al final quedan juntos Carola y Alegrías. La letra es de García Álvarez y de Antonio Paso, la música es de Federico Chueca, de Carola hace Toño Rosaro, Alegría es Carlos Munguía y Arturo Díaz Martos es Juan Francisco. Los coros cantores de Madrid y la Orquesta Sinfónica están dirigidos por Ataulfo Argenta.
Thank you. a la jota, jota, jota de jota de mi fatidico, a la jota, jota, jota de jota de la murcianico, sal, nenica, sal, nenica, sal, sal, nenica, tu balcón, que me voy de rico, puerta la mía con mi pasión.
Y nos despedimos con una pieza que está ahora ensayando la coral. Se titula Maite, su torcico, es de la película High Alive de 1940. La escribió, la compuso Pablo Sorozábal y la cantan los Bocheros en aquella película. Aquí no la cantarán los Bocheros. Con ella, con Maite, nos despedimos. Agradecer a Ana María Escudero su haber seleccionado estas piezas y recordarles que aquí está Radio Ripollet para lo que queráis. En control de mando ha estado Jordi Puy, os ha hablado Ángel Esteve. Un amigo pobre, que es lo que más dura. Maite.